¿Estás en directo? Oh my God, ahora sí. Bueno, por fin, al fin, después de muchos vaivenes, lo hemos conseguido, o lo he conseguido, con ayuda vuestra. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy bien, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Aprovecho
hola.
Que se me ve, como mi cámara va y viene, aprovecho que se me ve. Para...
Bueno, yo iba a decir hola y todo, hola, y yo ya iba a iniciar la presentación.
Pero haber dicho cómo están ustedes, entonces.
¿Cómo están ustedes?
¡Bien!
Claro, esa
buenas,
actitud.
Buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo, una charleta que creo que es la primera vez que nos juntamos aquí en YouTube para charlar el grupo de Kill All Radio, una parte del grupo Kill All Radio. Y bueno, aquí estamos unas cuantas personas que hemos venido a charlar de cosita buena. Voy a presentarles a la gente de orden de izquierda a derecha, según me lo está marcando ahora mismo Jesse. Tenemos a Juan Febles. Hola, Juan.
Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández. Una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar.
Muy buena. Aquí pasando calorcito, ¿eh? Que mira cómo se me están empañando las gafas. Creo que se notan aquí bien, ¿eh?
Juan Fables, para quien no lo sepa, es alias Podcast Linux, famoso en el mundo entero. A la derecha de Juan está Eduardo Collado. Hola, Edu.
Hola, muy buenas.
El único que tiene el ventilador enchufado, canalla, como es eso de arriba, se puede permitir.
Mira qué maravilla. ¿Qué te parece, eh?
Oh, qué maravilla. He escuchado estos días que esos son los mejores. Mejores que los que están lo de techo.
No sé, tiene muchos años ya y a mí me va muy bien. Pero vamos, que ves la rendija del fondo. Uh-huh. Ese es el aire.
Ah, y ayuda.
ayuda mucho.
A la derecha de Edu tenemos al amigo mexicano, Ricardo Espinosa. Hola, Richie.
¿Qué tal? Aunque bueno, yo aquí me estoy viendo que estoy más bajo a la derecha, pero bueno, cada quien lo verá como quiera desde su Jitsi personal. Y bueno, pues un gusto saludarlos, verlos a todos aquí reunidos y bueno, vamos a ver qué lee en esta emisión.
Muy bien, lo que pasa es que claro, yo estoy presentando como Jitsi me la coloca. Y aquí a la izquierda mía, en la fila de abajo, según mi Jitsi, tenemos al amigo Paco Estrada, grandísimo de Compilando Podcast, que o está muy quieto o está congelado. Una de dos, Paco.
A ver, yo me tengo que mover de vez en cuando porque la cámara me traiciona y de vez en cuando incluso se me va, pero bueno, creo que ahora se me ve, así que voy a aprovechar para por lo menos mover la manita y decir hola. Un encuentro deseado, un encuentro que llevamos durante bastante tiempo queriendo hacer, porque Kill Radio pues es un grupo sobre todo de amigos que nos vemos de vez en cuando, pero que también está abierto al exterior y queremos comunicar y contar y decir nuestras inquietudes, lo que vamos haciendo y tal. Y eso sí, esa parte sí la teníamos un poquitín olvidada. Así que aunque diariamente pues nos saludamos, nos damos los buenos días y nos contamos nuestras cosillas, pues también es bueno que ese grupo Kill All Radio que se creó para crearle a la gente o para contarle a la gente las cosillas que hacíamos con software libre, con Linux y tal, pues de vez en cuando se reúna para eso, para lanzarlo al exterior como ahora. Así que muy contento, la verdad.
Qué maravilla, Paco. Cuando Paco habla, yo me quedo totalmente diciendo, Paco, tírale. Esa es la típica maravilla.
Bueno, único... creo y espero que es el sentir de todos, ¿no? Es verdad que nos reunimos de vez en cuando, que nos vemos así a salto de mata, pero durante el último año, con toda esta historia de la, no sé si de la pandemia, de las historias personales de cada uno, de los trabajos, de la historia personal de cada cual miembro de Kill All Radio, pues teníamos un poquito olvidado el dedicarnos a quienes nos hicieron juntarnos, ¿no? Que fueron también un poco pues nuestros oyentes en cada podcast, en cada charla, y nos viene muy bien unirnos un poquito en alrededor de estos oyentes, aunque nos unamos de vez en cuando todos los días diciéndonos buenos días, buenas tardes y debatir sobre otros temas. Así que creo
el problema, que tú lo haces muchísimo mejor que los demás. No, ni más ni menos. El sentir es general, pero la forma de expresar el sentir es que otra liga, es otra liga.
Para nada, no, en absoluto, vosotros sois, sí, yo creo que maestros de comunicar, de, yo cada vez que os oigo flipo, retuiteo, os, en fin, intento que todo el mundo oiga lo que tenéis que aportar y que decir porque es muy importante y sobre todo me gusta que lo hagamos también en equipo, ¿no? En conjunto, porque es verdad que todos tenemos muchos proyectos, hacemos cositas a sueltas, pero de vez en cuando así unirnos da un calorcillo, da un feeling que a mí me gusta. Y lo del calorcillo ahora no gusta mucho, ¿no? Pero bueno, yo soy el que... Creo que soy el... El otro día le ganaba a Juan en temperatura. Yo alucinaba, ¿te acuerdas, Juan? El sábado así, dos grados menos o así. O sea, que es algo increíble. Yo soy el que está más fresquito. Pero la temperatura está de juntarnos, de transmitirle a la gente cositas que vamos a transmitir ahora durante los próximos minutos, pues me gusta, me agrada, me llena. Y yo creo que me sirve no solamente para hacer cositas particularmente, sino para enriquecerme en cuanto que yo le tenga también cosas que transmitir a la gente que me escucha, ¿no?
Mira, Paco, yo debo decirte maestro con mayúsculas tres veces porque eres el único que consigue dejarme callado en mis podcasts, así que...
Se lo van a llevar a cosas de modernos, ¿eh?
No, que me arruina.
Ya te digo.
Además tiene mucho
pelo. Cosas de compilando.
Y ahora me callo, ¿eh? Porque esto no puede ser. O sea, ya se acabó de hablar de compilando. Ahora vamos a hablar de cosas serias.
Compilando modernos. Bueno, nos hemos reunido en este día tan glorioso, como decían allí, que bueno, que durante la pandemia, como ha dicho Paco, pues ahora, pues, el digamos que, aunque nos encontramos todos los días en el grupo Telegram, pero es un buenos días, a los dos días un buenas tardes. Con esto de la pandemia estamos un poquillo, cada uno está en sus cosas, pero estamos un poquillo desapegados, ¿no? Como se dice aquí. Así que yo quería que habláramos cada uno cómo nos está yendo en nuestros proyectos, porque Juan está con lo suyo, Eduardo, Richie, tú. Entonces, ¿cómo lo vamos llevando y qué vamos haciendo de nuevo? Juan, tú que tienes más prisa, coméntanos cómo te va con la pandemia en el tema nuestro, que no, porque te veo siempre ahí en Twitter muy ilusionado, en tu canal de Telegram, etcétera.
Pues fíjate que en este momento de la pandemia, una de las fórmulas de escapar de ahí es darle un poquito a, sobre todo en Twitter, aunque también estoy utilizando bastante Mastodon y me gusta bastante. Ya después hablaré un poquito de eso. Y bueno, pues me pongo a cacharrear para tener la cabeza en algo, ¿no? En esto de la pandemia, que también te sirva como válvula de escape. Y me ha servido bastante, he hecho bastantes cosas. Es verdad que también por el trabajo, toda la gente lo sabrá, esto de trabajo, pues es más.
Y no para... te puedes escapar, Juan, permíteme que te moleste, no te puedes escapar luego sin comentarnos el maquinón que te acabas de agenciar y tus impresiones y...
Pero ahora te lo cuento porque te vas a reír un rato. Y en la pandemia pues he estado intentando trabajar bastante con el ordenador, porque hemos tenido y he tenido el ordenador delante, a veces al principio sin organizarme bien y más de lo que debiera en tiempo en esta parte de aquí, los meses que he estado encerrado, que solo salía a comprar los sábados por la mañana, primerísima hora, lo demás aquí, pues aquí, en estas cuatro paredes, y se nota mucho, ¿eh? Y bueno, mientras no trabajaba, pues intentaba también cacharrear, que es la forma de esa válvula de escape con otras aficiones que tengo, y pues ahí he estado. La verdad es que me he dado tiempo para mirar muchas cosas, ¿eh? He estado mirando desde impresión 3D, empezar a conocer ese mundo que es espectacular, y además con el software libre se puede hacer perfectamente todo. Otras microcontroladores de Arduino, hay otros más por ahí, es súper interesante. Aquí tengo, me puse, no sé si lo ven, estoy intentando solucionar, a ver si se ve bien, un píxel muerto que tengo ahí, y me he bajado una aplicación que le está dando ahí fogonazos de todos los colores, a ver si lo soluciono, y esto es a raíz Santi Ontañón, que es un programador de MSX, imagínense, que hace juegos libres y que están espectaculares, pero espectaculares, son retrojuegos.
Ese Pixel es rebelde, como mi web, como mi webcam. Sí. Está curioso, ¿eh? Ahí, sí.
Lo bueno o lo malo que yo tengo, que siempre me lo recuerda Marta, es que me pongo a hacer una cosa y engancho con otra, y engancho con otra, y ahora el juego, y ahora el tal no sé qué, y se me pasa el tiempo volando así, por lo menos, oye, me estoy ahí dándole que te pego. Y en medio de la pandemia, pues vino el Van Edge, el portátil este que me convenció, ¿eh? El mes y medio que lo he tenido, que las últimas semanas era diciéndole al Van, una semanita más, porque el trabajo que hacía aquí, después con un buen procesador y una buena RAM y todo esto, yo veía que tenía que trabajar con videollamadas y muchos ordenadores de los que tengo una videollamada ya se quedaba frito. Y con el Van Edge era videollamada y haciendo otras cosas a la vez. Y digo, esto es una pasada. Y poco a poco me convenció y al final, bueno, estuve hablando con Van la posibilidad de quedármelo. Y sí, la verdad es que estoy muy contento, ¿eh? Es una pluma. La primera vez que lo cogí, hice así. Y Dios mío, que se me va a caer. Y es que es tan ligero que lo coges con un agarre para subirlo, para creer que tal, y se te va de las manos.
Si no te hubiera pillado el tenerlo para probarlo y ya te lo has quedado, ahora que acaba de salir el KD3 del Limbo, ¿te hubieras a lo mejor engolosado con el KD3 del Limbo?
Sí, hombre, yo siempre lo he comentado.
Por el tema del AMD que ahora viene con procesador y gráfica AMD.
Claro, o sea, a mí siempre me llama muy
mucho. ¿ARM? ¿El ARM o con la ARM? AMD, o con AMD.
AMD. De los nuevos Ryzen 4000.
Yo lo estoy hablando con Alejandro, le dije ARM, digo, no sé por qué se nos mete.
Pues porque Apple los va a sacar ahora con ARM, ha salido la Raspberry Pi esta con 8 GB de RAM, es más que suficiente para trabajar, y bueno, pues hay muchas esperanzas en mundo ARM, lo que pasa es que olvídate de virtualizar, pero bueno.
Pues fíjense cómo está la escena nacional aquí en España. Tanto está Band como está Slimbo, que están, que lo tiran todo por la ventana, ¿eh?
La gente de KD España acaba de hacer un podcast por YouTube, que está allá en su canal de YouTube, con Alejandro, el CEO de Slimbo, comentando sobre el nuevo portátil KD3, se llama, ¿no? Que es AMD gráfica, como habéis dicho, y AMD procesador, que según yo he escuchado, el procesador que trae este Limbo KD3 le da un rapapolvo a muchos Intel de esa categoría, estamos hablando, ¿no?
Sí, no. Además, el consumo es menor, AMD, tendremos que ver el tema del calor, ¿no? Que AMD tiene mala fama de tal, pero creo que lo tendrán todo solucionado. Y no sé si se han fijado que Marcos Costales hizo un vídeo en Twitter cómo personalizan las teclas. Slimbook tiene una máquina láser donde la típica tecla de las ventanas, pues las personaliza y algunos le ponen el símbolo de KDE y a otros le han puesto el símbolo de Ubuntu y hasta, no sé, sí, salía un vídeo por ahí como... hace así y te lo hace espectacular. ¿Cómo podrías personalizar? No sé si a ese nivel lo hará Slimbo de personalizar hasta tu tecla y todo esto, pero
voy a tener que empezar a vender micros e interfaces de audio para comprarme.
Con que vendas la mitad de lo que no usas ya tienes para comprarte dos o tres, ¿eh?
Nosotros en la oficina el último portátil que ha entrado ha sido un Slimbo. Un Slimbo que el tope de gama creo que era del Pro.
El Pro X15, ¿no?
Del Pro X15, sí. Y la verdad es que va guay. Y en cuanto a los procesadores de AMD, mi hijo mayor tiene un Ryzen 4 o 5, no sé cuál es, ¿vale? Y va bien, no se calienta, va guay, va muy bien.
Slimbo ha tenido...
Pero lo tiene en Windows, no sé.
Él me ha tenido buenos ahí para sacarlo en este momento, ¿eh? Además yo creo que le va a ir fenomenal, las noticias a nivel internacional lo han puesto muy bien y espero que vendan mucho, que disfruten y que vayan haciendo y posicionándose ahí a nivel internacional sobre todo, ¿eh? Y está genial. A ver si encuentro el Twitter y se los paso para que vean cómo la máquina láser graba en la tecla. Es una pasada, ¿eh? Súper guay.
Bueno, y yo también quería comentarle a Richie, que es el único que ha abierto un poco la boca. Se ve un poco para allá. Richie se ve como para allá, como del charco para allá. Se ve una... Richie, ¿qué te cuenta? ¿Qué hay de tus cosillas?
Pues fíjate que, bueno, por situaciones personales tuve que abandonar un poquito el tema de podcast, pero bueno, me he mantenido precisamente en esta cuarentena, pues no sé si necesario o impuesta, eso cada quien lo determinará, pero me he estado metiendo así en una como una gesta personal por la parte de, bueno, lo que hago, que principalmente lo mío tiene que ver más con cuestión de salud, con la parte psicológica, que es finalmente lo que me dedico, lo que me da de comer. El mundo linuxero es muy bonito, pero no paga.
Entonces, yo como de Linux.
Pues eres de los privilegiados, pero pues lamento decir que no es mi caso. El tema es de que, bueno, he tenido que emigrar con muchos a la parte del teletrabajo, que pues no nos está dando de otra. Pero ya saben que aquí lo que se usa es WhatsApp, lo que se usa es Skype, lo que se ocupa es Zoom, y pues obviamente yo que vengo de otro mundo, de otra lengua, de otro idioma, de otra forma de pensar, pues el tratar de ir convenciendo a la gente no de cambiarse a Linux, no de cambiarse a opciones libres o a otras situaciones, simplemente a probar. Ya desde ahí la tengo bastante complicada, pero me he empeñado, digamos, en promover, digamos, en este sentido, este tipo de software, de herramientas que ahí están al alcance de todos. Y bueno, ¿no? Pues tenemos Jitsi ahorita donde estamos reunidos, donde estamos hablando. Creo que, salvo Paco ahí que se nos viene con el tema de cámara, no que sea por Jitsi, es un tema de ecuación. Pero aquí estamos reunidos, estamos hablando, buen audio, buena calidad, son enlace compartirlo y tenemos una charla perfectamente fluida, perfectamente clara. Obviamente también tenemos buen equipo y demás, bueno, refiero micrófono, pero digamos, más allá de esto, la comunicación es probable y estamos hablando de que ustedes están a muchos kilómetros de mí y estamos teniendo una comunicación bastante fluida. Entonces digo, bueno, ¿por qué no probar alternativas distintas a las que estamos acostumbrados? Ya olvídate de si por privacidad, por lo que quieras, simplemente por tener opciones, porque a lo mejor si no me funciona ahorita allí, pues me cambia otra y asunto arreglado. Pero lo mismo nos podría pasar si estamos hablando en Skype, pues bueno, vamos a darle oportunidad a otra herramienta, pues para ver si nos va un poquito mejor, más fluida. Entonces, esa como que ha sido ahorita mi lucha personal. Pero también tengo que decirlo que lo me canso de estas situaciones y pues también opto, ¿no?, por hacer algo que a mí me llena, que me gusta, que es la parte del senderismo, del campismo, todas estas cuestiones. Siempre que tengo oportunidad de hacerlo, me escapo. hace un momento Eduardo nos compartía sus bastones. Yo también tengo los míos. Afortunadamente son para... tema de senderismo, esto es algo que disfruto, no sé si me gustaría tener un bastón.
Yo los tengo plegables también, super cookies, también, pero sin pincho, sin pincho, estos vienen todos con una contera de goma.
a lo que voy es que no es lo mismo no usar un bastón por una situación de necesidad, digamos, para apoyarte, para demás, que en este caso para hacerlo, para recorrer, para caminar, para disfrutar, ¿no?, un poquito esto que por buenas o por malas tengo posibilidad de hacer, y creo, ¿no?, que siempre, pues, es algo que voy a procurar hacer, así sea un viejito en algún momento. Me gustaría escaparme y dar mis vueltas por el campo, porque pues para mí eso es mucho lo que tiene que ver con la libertad, que a lo mejor también la vinculo, ¿no?, con el tema del software libre, que bueno, me gusta y nos gusta, creo que compartimos esta, un poquito esa visión sin meternos quizá demasiado en el tema ideológico, pero simple y sencillamente, ¿no? Porque es algo que nos ha permitido hacer un montón de actividades, un montón de situaciones, y pues como hoy, ¿no? Que estamos aquí reunidos en esta charlita, pues creo que nos viene bastante bien, ¿no? Y darle un poquito de promoción a este tipo de herramientas que ahí tenemos, pues no viene nada mal. Y claro, pues por otro lado, pues ya sabes, yo que me mantengo mucho en el tema este del grupo de Home Studio Libre, que me gusta bastante, ahí he aprendido bastante con la gente. Y pues no sé, es algo que realmente no me mantiene entretenido, ocupado, y insisto, ¿no? En la parte del aprendiendo situaciones que me vienen bien, sea para el mundo linuxero, para el mundo podcaster, y ¿no? Dentro también de mi actividad profesional, me viene bastante, bastante bien.
Pues la conversación fluida parece que ha dejado de serlo.
¿Por qué?
Se nos ha caído. ¡Hola!
¡Hola!
Hoy está Ricky. Richie está.
Lo que pasa es que Ricky está ahí en México, lejos, con un calor horrible, el pobre, y con una sudadera puesta.
Sí. En España no está, ¿eh?
No, mira aquí.
Además se ha caído ahora la conexión.
Sí, ahí vuelve.
Oye, Richie, una pregunta. ¿Qué temperatura tienes ahora en lugar de México donde estés? Porque eso está más al sur que España. Lo digo por la sudadera.
Estamos a 20 grados, pero el tema es de que ha estado lloviendo. Bueno, anoche estuvo lloviendo. Entonces, ahorita el día está bastante fresquito, ¿no?
Anoche llovió también aquí, ¿eh? Un poquito.
Sí, muy aquí poco. También y da igual. O sea, es como si a la sopa caliente le echas un poquito de agua mientras se sigue calentando. Aquí, o sea, da igual.
Aquí también llovió, pero candela. Aquí llovió fuego vivo. Fuego. Sé que no ha llovido de hace un año.
Qué envidia, 20 grados. Aquí estamos ya a 29. Y
29,
y
dice.
Hemos alcanzado los 31, ¿eh? Aquí estamos en los días del infierno. A nosotros 31 ya es infierno aquí, ¿eh?
Bueno, 31 dice, en fin, no os lo enseño porque
bueno, sé lo que es Madrid, Eduardo.
Es horrible, esto tendría que estar prohibido, pero me mola la sudadera. Llevar una sudadera a día 24 de julio puesta, eso es una señal de heroísmo y de estar donde se tiene que estar, no como nosotros que no estamos donde tenemos que estar.
A mí lo que me mola es
además, fíjate, son el micrófono, las 12 del día, ¿eh? Bueno, amarillo bonito, una bella vejiga para...
Ese micro me chifla, me flipa.
Está
mucho.
Hoy estamos
viniendo. Suena muy bien.
Sí, hoy estamos viniendo con las mejores galas. El amigo Richie tiene el amarillo tipo oveja. Yo de SM7B, Ricardo, Edu tiene el Procaster, ¿no? No,
el Podcaster es USB. Yo me he vuelto muy perro ya, USB ya está, paso de todos ya.
Paco tiene el E935, ¿puede ser?
935. ¿Te acuerdas de cuando hubo aquel cambio con el SM? Pues todavía el 935.
¿El 935 o E945?
No, 35.
Ah, 35.
35 al final.
Sí. Y Juan, el XM8500, que es la bomba de Behringer ahora mismo, está de moda.
Ese micro es maravilloso.
Es maravilloso, ¿eh?
La verdad es que no sé cómo se me oirá, pero nunca he necesitado cambiar, ¿eh?
Perfectísimamente.
Aquí está, ¿eh? Ojo, cuidado.
Yo de Behringer, la verdad es que no he tenido buena experiencia, ¿no? En la radio, en sitios donde nunca he tenido buena experiencia, salvo en el micro.
Ni con Behringer, ni con Yamaha.
Con Yamaha.
A ver, Paco, cuando una persona tiene problemas con todos los demás, el problema a lo mejor está en otro sitio.
Pero mira,
no tengo problemas casi con ningún tipo de... Mira, con Behringer, por ejemplo, el XM, que no se le oye ni el ventilador, el 8500, es una maravilla. Yamaha tiene cosas como el MG10 y la MG12 y de ahí para arriba que son maravillas. Pero no me quieran hacer que yo tenga que decir que la MG3 suena muy bien. suena muy mal.
Aje.
Es una mala mesa de mezcla ruidosa.
No,
Paco. Sí. Perdón, Paco, ¿cómo me escuchas en este momento?
Te escucho bien, pero te escucho.
Pues estoy a través de la llamada.
¿Desde dónde estoy?
Desde la M.
Pero mira, Paco, yo ahora mismo escucho a Juan mejor que a mí mismo cuando este micro vale 500 euros y el de Juan vale 14 euros, que se lo acaba de comprar Boro MV, le acaba de hacer también una review y le acaba de hacer publicidad, que también ahora...
Que no he hablado de precios, que no he hablado absolutamente de precios. Es que la MG3 me costó 112 euros y la MX10... Perdón. Y la MG10 me costó 141 euros. O sea, son... 30 euros más.
Bueno, pues...
Y no tiene nada que ver. Es otro mundo, otra historia. Es que la tocas. Tú la tocas.
Y es otra cosa, ¿no?
Y es otra cosa.
Mira, Paco.
Voy a contar una cosa. Hay una mesa Neewer y no la he comprado. No sé cómo lo he hecho, pero no la he comprado. Pues tú sabéis que me pasa a mí con las de Neewer, ¿no? Pues todavía. No la he comprado y no la voy a comprar porque ya uso USB siempre, paso de mezclas, paso de mesas, paso de XLR, paso de todo. Si no lo necesito, si lo que para necesito nada, es un USB.
Pero Eduardo, mira, te voy a decir una cosa y voy a decirlo para todos los oyentes. Quizás a lo mejor me tratan de exquisito a veces en el sonido, me tratan de que soy...
Hombre, no... Paco.
Vale, pues vamos.
Yo diría sangrón, pero bueno, llámale.
Tengo un micro. Uno. Este.
Yo también tengo uno encima de la mesa.
El Q2U para grabar. Que lo grabo en el teléfono. No tengo ni Zoom ni tengo nada. Y una mesa de mezclas. Y unos auriculares. No tengo más. O sea, no tengo 5 auriculares, 7 mesas, 14 interfaces.
A mí no me mira.
Por alusiones. Yo, por alusiones, venga.
No, es porque yo. Me refiero a que no es que vaya probando. Es a que resulta que lleva uno 35 años con gente que entiende de sonido, que se la juega en el sonido. Yo no. Yo tengo un podcast, mi puesto de trabajo no es el podcast, que se la juega en el sonido, que tiene que salir en una unidad móvil, que tiene que salir en un directo, que tiene que salir, y esa gente te cuenta, te dice, y te 35 años, que se dice pronto. Entonces, esa gente te cuenta lo que hay. Y lo que hay en este mundo tampoco es mucho, porque no ha avanzado demasiado. O sea, han avanzado el software, ha avanzado los ordenadores, han avanzado, pero en los micros han avanzado muy poquito, prácticamente.
Entonces,
entonces, yo compro un auricular después de deciroslo a vosotros, de pensarlo, de contároslo, de dar la vuelta, casi. Y compro un micro y compro. Y no hace falta ni gastar más, ni gastar menos, ni nada, ¿no? Simple y llanamente, lo que a uno le han ido contando, lo que a uno ha ido viviendo. Y cosas que uno ha ido usando durante años y años y años y años. Yo no hablo de oídas. Estos cascos que yo llevo, yo he estado durante en Música de Trastienda, se llamaba mi programa, desde el año 90 hasta el año 2001, 11 años, con estos cascos puestos. Y cuando estos se me rompían y me ponían otros, no sonaban igual. Entonces, a lo mejor es manía mía. Pues probablemente, claro que sí. Pero lo digo porque he estado 11 años durante noches haciendo música, ¿no? Con estos cascos. Entonces, por eso, si recomiendo algo, normalmente lo recomiendo. No tengo una colección de cascos, ni una colección de micros, ni una colección de nada. Simplemente algo que me ha llenado, que me han contado, que me han dicho, que he visto y que está contrastado, pues yo lo recomiendo y ya está.
Y una cosa, durante la pandemia, durante el encierro que hemos tenido en España, en México creo que ha sido un poquito más laxo el tema, yo tengo por la mañana un tema que es que me pongo Radio 3, ¿vale? Me pongo al Hoy Empieza Todo, ¿vale? Me gusta, sí, me gusta.
Radio 3, de Radio Nacional.
Lo escucho, me escucho al Carmona por las mañanas, sí, soy culpable. Vale, perfecto. Y luego, el resto del día, tengo aquí, esto también queda feo decirlo, un podcaster, ¿vale? Una radio.
Transistor.
Bueno, un transistor, ¿vale? Y en ese transistor tengo sintonizado Radio Clásica. Y cuando yo trabajo, está puesto eso y está puesto a lo mejor de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Todos los días, ¿vale? ¿Por qué los programas los grababan llamándose por el móvil? Se oían como el culo y luego encima las entrevistas las hacían por ¿cómo se llama el programa este de Facebook? El de las fotos, el Instagram, ¿vale? Lo hacían por el Instagram, que se oía como el culo, y a la gente le daba igual. Entonces, si la gente es capaz de escucharse programas de radio que se oyen mal, 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 ¿por qué narices nosotros nos tenemos, que tenemos un podcast de mierda, ¿vale? Que lo escuchan cuatro monos en proporción. Vamos a decir las cosas como son. ¿Por qué nos preocupamos tanto con que si el ruido del fondo, que si la calidez de la voz?
Eduardo, porque
que si la reverberación, y nos ponemos unas pegatinas que nos manchan las paredes. ¿Por qué?
Creo que te voy a dar una respuesta. Porque lo pasamos en grande.
Sí, pero no es. No, pero yo lo que he visto es que nadie se juega nada.
Yo cada vez que escucho a Yoyo que prueba una mesa, que prueba otra, me encanta ver qué hace, qué no hace, qué dice, qué. Pues es un hobby como otro cualquiera, ¿no?
A sí, lo mejor, sí, pero lo que te quería decir.
A lo mejor el de la escopeta con el punto así doblado y tal y cual caza más patos que ninguno, ¿no? Es que, pero le gusta llevar su chaleco bonito, sus botas perfectas, y se lo pasa en grande, a lo mejor, aunque no cace ningún pato, ¿no? Y
claro,
es un hobby también, esto del
pero sonido. Es aquello que la gente realmente. No se juega nada, porque no, suene mejor.
Claro, no te va a dar más audiencia, ni te va a dar más. Ojo. También hay una parte a la inversa de que yo critico mucho a muchos podcasters. Sonar mejor no te va a quitar audiencia.
No.
Que es que parece que es que hay que sonar mal y
grabar. No.
O sea, si el tema es bueno, lo importante es el tema y lo que comentes. Vale. Perfecto, eso es el 80%. Y luego hay un 20% de que te oigas. Tampoco se puede oír a alguien que suene rayado, que no lo entiendas, que tengas que estar ahí en la ducha dándole a las teclas con. Tampoco es eso, ¿no?
Realmente el sonido tampoco es lo más importante. A veces la gente lo que escucha es lo que me toca. Y el sonido lo tampoco te guapo. El sonido se oye un poco mejor, un poco peor.
A ver, tampoco hace falta sonar así.
Por eso te digo.
Mira, Paco.
Pero que
en una radio que pagamos entre todos, que nos cuesta un cojón de millones al año, te haga las entrevistas por el Instagram y lo capturen por. Venga, hombre.
Eso es delictivo.
Mira, Paco, me pasaron el otro día un podcast que está en iVox que habla de Linux, auténtica barbaridad, y nos llama delincuentes para arriba. Bueno, también se mete con Mac y con Windows, pero a los Linux ahora nos pone. Y se escucha como el culo. Ruidos, una cosa que da hasta el oído, da cosa escucharlo. Pues tiene 5, 6, 7 mil reproducciones. Digo, pues, el sonido, al final la calidad del sonido a esta gente no le importa, lo que importa es lo que está despotricando, ¿no? Contra.
Pues es un troll, y a la gente le gusta escuchar los trolls. Claro. ¿No habéis visto los podcasts de política que hay? Que dicen debate de políticos, no es ningún debate.
Pero a mí lo que me gusta más es que yo disfruto más con el cacharreo, como dice Paco, ahora enchufo, ahora quito. Yo estoy ahora llevo ya bastantes días con este fijo.
Es un hobby. ¿Vosotros creéis que Sálvame, si lo grabasen con un teléfono móvil, perdería audiencia?
No. Sálvame es un programa que.
Lo grabaste con un móvil. La gente. Yo tenía la misma audiencia.
O más. Porque en ese momento se convierte en un programa vintage. Y además es hipster, y además es un programa hecho por el pueblo. Y no sé qué tonterías dijeron, más podrían llegar a decir.
A mí me dijeron el otro día, es que yo hice el otro día un vídeo de una video reacción a un artículo sobre Ubuntu, y le puse: Ubuntu se está quedando solo, la peor distro. Y la perdistro y está en decadencia. Pues bueno, ese vídeo en un par de días tiene más de 5.000 reproducciones. Sin embargo, claro, en otro vídeo normal se quedan 300 reproducciones, 200. Entonces hay que jugar con el tema. Y ya no es la calidad de la webcam y ya no es la calidad del micrófono, que yo me gusta poner lo que se vea porque yo veo a todo el mundo, a Rubius, al Whit Mitchell, todos se ponen el Shure aquí. Digo, bueno, y me pongo yo también que se vea, ¿no? Con leñe. Pero que...
Era mejor.
Pero que no es tampoco la calidad, porque yo tenía el navegador y la webcam y el micro. Y yo voy comentando, es el contenido y sin ser un contenido que yo critico ni insulto a nadie, pero sí vas dando tu opinión y vas ligando una cosa con otra. Entonces, al final, aunque a nosotros nos gusta, a mí me encanta el sonido limpio, el silencio, esto amigo.
A mí esto encanta, está pegado aquí en el monitor.
A mí me encanta un sonido limpio, pero el contenido juega mucho. Paco, tú bien lo sabes, que tú haces tu magazine y tus cositas y tú das...
Pero que es lo que te digo, yo que no tiene nada que ver. Que una cosa es que tú tengas un buen contenido, que eso es el 80%, y luego hay otro 20% que se puede conseguir con un buen sonido sin tener que hacer grandes gastos. Una MG10, ¿eh? Te voy a hablar de mi super equipo. Que yo soy de los que alguna gente dice, es que pago, no sé qué. Mi super equipo, una MG10, 180 euros. Estos cascos, 38 euros. Y este micrófono, porque como ha sido cambiado por otro anterior, vale que vale 130, pero como ha sido cambiado por otro anterior, 80 euros. Estamos hablando 300 euros.
Para todo lo demás, Mastercard. Sí, a ver.
Entonces, estamos hablando de que un exquisito del sonido se ha gastado la inmensa cantidad de 300 pavos en sonido.
En un hobby.
Ahí tienes a Boro con sus cosas baratas. Ahí tienes a Juan. ¿Cuántos si años no, lleva Juan? ¿Cuántos años lleva Juan con la Behringer?
Que no hace falta.
Con la edad que tenemos.
Una cosita normal. Ni te va a quitar por sonar mejor, no te va a quitar audiencia. O sea, si tú tienes un buen tema, es esa idea, si quieres, se la quiero meter a los podcasters nuevos, intenta sonar lo mejor posible. Da igual un XM1500 de Behringer que suena de puta madre, una Euphoria que puede sonar muy bien, o una, pero intenta sonar lo mejor.
Lo más que puede sonar muy bien.
Ha dicho que puede.
¿Qué significa que puede sonar muy bien?
Hombre,
No he pillado.
Que probablemente suene
mejor. Yo quiero que Juan hable. Juan lleva años con una Euphoria y con un XM8500. Y ahí lo tenéis, que de 5.000, 6.000 reproducciones por episodio de o 7.000 o las que tenga. De
su podcast. Es lo que digo. Juan, habla tú. Y suena perfecto, ¿no? Entonces, perdona, Juan, no te doy la palabra. Y suena perfecto. ¿Que quieres dar un pasito más porque estás acostumbrado a una serie de herramientas y tal? Yo estoy seguro que entre Juan y yo no hay más de 100 y pico euros de diferencia, o sea que no estamos hablando de que Juan se ha gastado 100 euros y yo me he gastado 5.000.
No, y yo creo que, hombre, para empezar, yo creo que...
Claro. No estamos hablando de diferencias grandes.
Y no, sobre todo uno tiene que estar contento con lo que consigue al final, ¿no? Y hay gente que le gusta mucho esto. Y va poco a poco, ¿sabes? Afinando mucho, pues, algunas cosas. Hay micrófonos. A mí me da igual cómo sueno. Yo no sé qué tipo de voz tengo y si este micrófono está recogiendo mi voz de forma... Pues, no llego a ese nivel. Mucha gente sí, y hay que decirlo, ¿sabes? Y no hay que denostarlo porque sea una gente que vaya a un nivel tal. No, saben más del tema. Y seguramente... un técnico de sonido me podría decir a mí hasta qué nivel de especificidad puedo conseguir con un micrófono, con una mesa, con una buena edición, empezando por afinar una ecualización más para nuestra voz y tal. Yo estoy contento con lo que consigo, la verdad, me siento muy contento y ahí he parado. En otras cosas no, en otras cosas me gusta seguir indagando. Y cada uno, yo creo que tenemos la posibilidad de hacer de nuestro hobby y llevarlo al nivel que queramos. Hay muchos niveles y yo estoy muy de acuerdo con Paco. Tampoco esto es un gasto extraordinario. piensa otro hobby, la de dineral, que se te puede
mountain
ir.
Bike.
No.
Pégate, una bici,
pégate de fiestero pavos todos los fines de semana, 50 euros cenita más salida por ahí, para que veas que en un mes te haces con un set de podcasting genial. O sea que cada uno, yo creo que valora lo que quiere y hace de su afición y la lleva al nivel que quiera. Y hombre, a mí me apena oír podcast que yo no entiendo. No entiendo porque no se oye bien, porque se graba mal, porque hay tal. Y cuando ya empiezas con los ojitos así, a ver qué está diciendo, pues ya te saca de esa sensación de estar en medio de la conversación. Que a mí es el sonido que me gusta intentar conseguir. Que suene tan bien que parece que estás en medio de la conversación. Parece que no está grabado, sino que estás en medio de la conversación. Yo creo que eso es, para mí, el nivel al que me gusta llegar siempre, ¿sabes? Correcto. Donde las dos voces están muy bien ecualizadas, están muy bien normalizadas unas con otras, el ruido blanco de fondo lo mínimo posible y se oiga un volumen que esté donde esté, en un coche o oyendo en unos cascos, lo puedas seguir y no tener que prestar esa atención extra para seguir esa conversación. Para mí eso es lo ideal.
Correcto.
A este nivel. Correcto. Se puede conseguir de muchas formas. También te digo, flipo con la gente que coge el móvil, empieza a grabar por la calle y me tiene a mí, vamos, súper atento a ver qué dice y tal, y la forma de expresarse, el contenido lo hemos hablado también la calidad de grabación y todo esto, pero hay otra parte que es la personalidad que pone el podcaster o la podcaster, que también es espectacular. Y hay gente que sigo y que hay temáticas que no me gustan nada, pero la forma de explicarlo, ¿sabes? Su forma de ser, de comunicar, me encanta tanto que a veces me pego a ese episodio y lo sigo, porque sí, porque me encanta la forma de transmitir que tiene. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero no hay que obsesionarse. Yo a veces me he obsesionado mucho con el nivel, es que se oye un ruido blanco de fondo y tal, y después he pensado, me estará oyendo alguien en el coche con las ventanas bajadas a todo meter y le estará dando igual el ruido de fondo o no ruido de fondo, Juan. No vayas a ese nivel, ¿sabes? Y a veces te empecinas. Es que subo un poco, ya está entrando el ruido blanco. Y el otro, y al oyente seguro que le dará igual eso. Lo que quiere es escucharte, ¿sabes? Pero sí conseguir esa sensación de estar en medio de la conversación, ¿sabes? Si ahora una persona nos oye en el podcast y parece que está en medio de nosotros cinco y nos puede seguir, para mí eso es lo ideal.
Total y absolutamente, Juan, estoy absolutamente de acuerdo contigo en el 100%, vamos, es que es mi idea de hacer un podcast, ¿no? Claro, a veces tú eres el maleducado, no tú, Juan Febles, digo tú, tú majestático, ¿no? Tú eres el maleducado, el que quieres sacarle más partido, el que estás ahí obsesionado con que esto suene así, esto, y luego al final no vas a conseguir más con eso. Pero también es verdad que siempre me pongo la idea contraria. El hecho de que tú intentes exigirte algo más, no te obsesione, por supuesto, pero tampoco te reste. Porque si es verdad que yo nunca he dejado de oír un podcast, he dejado de oír un podcast porque no me interesa lo que hablan, pero nunca he dejado de oír un podcast por lo bien que se oye. Pero sí he dejado de oír podcast cuya temática en principio me interesaba porque es que no me entero. Porque no me entero, porque sale uno aquí, el entrevistador no se le oye. Yo resulta que los podcasts, la gracia que tienen es que estás haciendo la colada, ¿no? Estás metiendo la ropa, estás friendo patatas, y no puedes estar todo el rato, sube el volumen cuando el entrevistador, cuando llega el entrevistado, ¡guau! Un ruidazo, y tienes que ir corriendo, o estás duchándote, o estás... Así es como se oye un podcast, ¿no? Normalmente, duchándote, y entonces no puedes oír un podcast en el que no está normalizado, en el que no hay unos mínimos, repito, mínimos, Entonces, ni se nos vaya la olla queriendo, se nos puede ir la que le queramos, ¿no? Porque como hobby, evidentemente, pues podemos querer tener los mejores micros y probar con uno y probar con otro. Eso es un hobby. Es un hobby del sonido, no ya del podcast que hagamos en sí. Pero que tampoco el podcast, porque se oiga bien, va a perder audiencia. Al revés.
Mira, yo hace tiempo es 180 capítulos, más o menos, que llevo ya que ya cambié la forma de hacer los podcasts, ¿vale? A mí me interesaba transmitir un contenido. Entonces yo me preparaba el contenido, pero no como Juan, ¿eh? Que nadie se venga arriba. Juan agarra y hace un guión perfecto, tal, no sé qué. Súper meticuloso.
Ya no,
¿eh?
Ya no.
Ya no, bueno.
Ya pongo algunas cositas y tiro para adelante. ¿Eh?
Pues yo hago eso y lo que hago es que no me grabo la voz y luego la música. Yo hace ya pues años, que lo hago todo a lo bruto, lo meto en el mix, que es como si usara una mesa de mezclas como la que dice Paco, y ahí le programo la música, pam, pam, todo así, y soy yo el que mete las cuñas dándole a los botoncitos, patatín, y todo mientras hablo, y solo tengo un monitor. Necesitaría tener dos monitores, pero mi ordenador solo tiene una tarjeta de vídeo, ¿vale? Es un problema. Y eso, sí, tú dos ya, pero yo uno solo. Y ese es el problema. Y hace ya, pero... Y es que los hago así. Entonces ya al final te dicen, tú haces un podcast, y yo digo, si tienes un podcast, como que lo cuelgo en una web, hago un podcast. Si tienes un podcast, como tengo un feed, como si la gente supiera que es un feed, que eso ya lo sabe ni San Pedro, ¿vale? O sea, eso os hago ya vintage, ¿vale? Pues vale. Pero realmente yo estoy convencido que lo que yo hago lo podría hacer exactamente igual en una radio. Es lo mismo. Lo haces en directo, lo haces de una pasada y no editas nada. Eso es un programa en directo, que yo sepa.
Sí, hombre, hay que tener tablas y tú las tienes.
Porque sí, ya sí, muy vale, poco vale. Pero yo no soy periodista, coño. Pero hay gente que se dedica a hacer eso. Paco, por ejemplo, ha estado 10 años en la radio. Ya. Es que lleva 20 años en la radio.
Pero a ti y a nosotros siempre nos ha gustado la comunicación. Yo entiendo que claro, la persona que empieza de nueva, yo me acuerdo cuando empezaba, grabar en Audacity a ver cómo sonaba y me quedaba en blanco en medio de la grabación yo solo.
Ay,
no sabía ni lo que decir. No sabía ni lo que decir, yo me acuerdo. Y cosas de estas. Antes me ponía sudando que era aquí, que Dios mío, ahora a ver qué voy a decir. Y eso, la experiencia te va dando tablas y tú las tienes para darle. Y yo poco a poco también he ido cogiendo, y todos los que estamos aquí hemos ido cogiendo cosas.
Pero esas tablas te valen no para el podcasting. Si tú tienes que dar una charla...
Para la vida.
Para la consejería de educación del cabildo del no sé qué.
Para hablar con el vecino. Para saber expresarte, para hablar con tu familia, para lo que sea. Yo creo que la comunicación nos sirve para muchas cosas.
Entonces, esto de los podcasts yo creo que lo deberían de dar en los institutos. Los tuyos lo hacen. Y deberían de saber hacerlo. Por lo menos, joder, o sea, hacer alguna cosa básica de que no te dé miedo. Richie, ¿tú que eres el profesional de la mente? ¿Qué opinas de esto? Se nos ha... Richie, estás en mute. Tienes que darle al espacio.
Sí.
Ahora, perdona.
Sí, sí, sí. No, es que fíjate, por ejemplo, para el tema del podcasting, más que... Bueno, sí, yo entiendo la parte del hobby. Estoy completamente de acuerdo en lo que ya mencionaba Paco desde hace rato. Pero para mí es un ejercicio de esto de las habilidades de comunicación, más allá de que escuchen 10, 20 mil, dos personas, es un ejercicio de comunicación que además permite lo que es el feedback, esa retroalimentación, porque bueno, yo hablo, diré mis tonterías, pero yo normalmente no me escucho, no me presto atención a mis vicios de lenguaje, no sé cómo hablo, no sé si es monótona mi conversación, no lo sé, normalmente no estoy al pendiente de. Y el que yo tenga la posibilidad de grabar estos mensajes y más adelante escucharme, no solo que alguien se lo haya fumado, que lo haya escuchado, sino ser yo quien pueda escucharlo. Esto te cambia por completo tu forma de manejarte en la cuestión de tratar de comunicar una idea, sea a nivel podcaster, sea a nivel profesional, sea a nivel radio, o charla de vecinos. Entonces, ya desde ahí yo creo que es un muy buen ejercicio, una muy buena actividad que independientemente de lo que hagamos, se ve reflejado, se ven ahí los, digamos, los aprendizajes que vamos teniendo. Y yo lo veo desde ahorita, ¿no? Ahorita Juan, que lo veo ahí sentado cómodamente, está más hacia atrás, pero cuando tiene que hablar, se acerca al micrófono, se pone una distancia y se mantiene en este lugar, no está movido. La cabeza se mantiene en una posición y esto permite, digamos, que su mensaje ya no solo en lo que él trata de, me refiero a la forma, el contenido, todos los elementos que están ahí tratando de transmitir, lleguen de mejor manera. Entonces, son una serie de situaciones como el decirte, por ejemplo, Juan, que trabaja con niños, que debe de, bueno, si quieres hablar con un niño, tienes que ponerte a tu nivel visual. Tienes que verlo a los ojos. Tienes que decirle, oye, niñito de azul. No, es Juan, ven para acá. Pedro, ven para acá. O sea, de repente a las personas por su nombre, tener esas formas de comunicación que a lo mejor en lo radial parece ser que no están presentes, pero también ahí te van dando estas habilidades que yo creo que se reflejan bastante en lo que es nuestras habilidades de comunicación. Entonces, psicológicamente yo creo que es un muy buen ejercicio, independientemente de que sea un buen hobby, creo que es un gran ejercicio de que podemos aprender mucho si lo vemos desde, digamos, desde nuestros vicios de comunicación.
Me perdí un ratito porque me acabo de caer y no me entra, perdón, no me he enterado mucho de lo que...
Te has hecho daño.
No, no me he hecho daño. Me acabo de caer electrónicamente.
Vale, joder, que me había dado un poco... Yo me he caído también un par de veces y es porque quería ver algo de lo que estabais hablando tal y en vez de buscar en otra pestaña, como estoy así de habilidoso últimamente, pues me he puesto a buscar en esta misma y claro, se iba el GC a Pernambuco.
No, ustedes no, saben no, que GC Meet tiene una aplicación, al final es un navegador embebido con Gypsy y a mí me va genial. Mira que he probado en Firefox y no me va tan bien como aquí. Yo supongo que esto será un Chrome embebido o algo de esto y me va fenomenal,
¿eh? Creo que tenía unas librerías de Java, creo recordar, lo probé hace mucho tiempo y a mí es que eso me da un poco de, ¿sabes? Me da un poco de rechazo.
Entonces, yo para tenerlo apartado del navegador, que también voy siempre...
Claro, pero yo tengo un ordenador de 12 años que como ejecute esas cosas, pues me quedo sin bicho. Ya, no puede ser.
Esto sirve seguro.
Pues yo no me atrevo a opinar mucho ahora después de haber estado casi un minuto fuera, caído aquí intentando recuperar la conexión y sobre todo no habiendo podido ir a Ricardo, que sé que en esto pone muy bien los puntos sobre las IES. Yo quería un poco resumir en lo que andábamos, ¿no? Que si el cacharreo, que si el micrófono sí, el micrófono no, o lo que mejor te haga sonar, o lo que peor te haga sonar. En definitiva, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que pienso, y es lo que pienso yo, ¿eh? No sirve absolutamente para nadie más que para mí y para compartirlo. Y a lo mejor a alguien, pues, a algo le puede ayudar. Yo pienso que cada uno, pues eso, pues, es dueño de sonar como quiera y de contar las cosas como mejor le venga en gana, ¿no? Un podcast está para contar las cosas y cada uno lo puede contar absolutamente como quiera. Yo quiero sonar bien porque creo que sonar bien y sonar, digamos, normalizado y sonar, como decía antes, si estás en la ducha o estás en el coche o estás, puedas oírte bien, le va a ayudar a quien sea a entender lo que le quiero contar. Y simple y llanamente por eso, pues invierto pues una pequeña cantidad, que repito, es una pequeña cantidad de dinero en cosas que he ido aprendiendo durante muchísimos años de radio. Entonces, son cosas que no es que me vengan de repente, sino que me van contando y que me han ido diciendo y que he ido experimentando. Entonces, a través de ello, intento pues sonar de la mejor manera posible. Hay cosas como, por ejemplo, el micrófono de Eduardo. Pues probablemente es mejor micrófono que el mío, pero como no lo he probado, pues no llego al nivel de comprármelo para probar si suena mejor que este, porque este ya me suena suficientemente bien.
Era un refurbish, estaba, pero barato, barato no. O sea, lo siguiente, es que no. O sea, este micro me costó 60 euros, que. Pero es muy poco para este micro. Es que no pude contenerme. ¿Sabes eso que entras en el Amazon y ves el refurbish a el ratón este? Igual. Ver, o sea, es que es...
Pues ese, dije, es lo que te... Es
mándamelo que te... y si no me gusta, lo devuelvo. Yo qué sé, ¿qué voy a hacerle, no?
Y yo no sé si con un ejemplo puedo ilustrar lo que me puede o no me puede llenar el cacharreo del podcast. A mí me llena el cacharreo del sonido porque me gusta el cacharreo del sonido. Y disfruto mucho con Yoyo viendo que prueba un micrófono, prueba otro. De hecho, el micrófono que tiene ahora mismo delante, tengo yo una cierta culpa. y culpa creo que buena, ¿no? Porque le salió muy bien la jugada. Entonces, yo cuando alguien graba un programa con un móvil y suena excelente y dice, es que yo iba por la calle y grababa con mi iPhone 17 y los iPod 44 y el no sé qué, no sé cuánto, digo, mira, lo que tú llevas para grabar y dices que grabas con un móvil, claro, suena que grabas con un móvil, no grabas con esta cosa de 100 euros. Claro. Entonces, entre con lo que tú grabas, con tus cascos y tal, me compro mi mesa. Me compro mi mesa, mi micro, mi móvil y mi portátil. Ay, 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 la atascan.
Esto es una maravilla, ¿eh?
Eso es genial. Entonces, ahí está la atascan. Entonces, a veces depende de quien te diga, cómo te lo diga, con qué graba o con qué no graba. O sea, yo grabo con mi móvil por la calle, vale. Pero tú grabas con unos iPod de no sé cuántos cientos de euros, con un iPhone de mil y pico euros, con no sé qué, que todo junto todavía me sobra para salir de juerga con mi Yamaha, con mi Slimbook y con mi micrófono. Entonces, no creo,
mira,
nadie para juzgar cada
Paco,
uno
Paco,
como graba.
Los móviles hoy en día, los móviles modernos, ya sea los de Apple, los iPhone o los de Samsung o los Xiaomi, media alta gama, traen unos micrófonos espectaculares. Yo grabo muchos de mis episodios de Ojo Podcast de aquí, con el micro este que trae aquí incorporado, y la gente me dice que tiene una calidad tremenda, que incluso lo escucha mejor que los que he grabado con el Rode SmartLav, un micro del lavalier de corbata de Rode. Y esta mañana iba haciendo running a mi manera, un poco perro, y llevaba escuchando música los auriculares del iPhone, los AirPods. Pues yo abrí la aplicación Spreaker Studio y me puse a emitir en directo, a hacer podcast en directo. No me di cuenta, no me los quité. Pues ha grabado el episodio de esta mañana de Ojo Podcast con los auriculares y se escucha de maravilla. Y es decir, que para este tipo de podcast, claro, lo que estamos haciendo aquí, pues no, pero para, dependiendo del contenido, contexto del podcast, grabar con el móvil y escuchar a la gente de fondo, escuchar los perros de fondo, los pajaritos, como ha sido esta mañana en mi caso, pues también tiene su gracia, ¿no? Y
todo tiene su encanto, todo tiene su gracia. Repito, lo que yo siempre diría, y voy a ser muy cansino, lo he dicho ya creo 3-4 veces en este rato, es que por sonar mejor no vas a perder audiencia. En todo caso, por sonar peor. Entonces, si tú inviertes un poquito en que suene un poquito mejor tu mensaje, si inviertes un poquito en aprender No compres micros si no quieres, no inviertas en hardware, pero en aprender a normalizar, a que todo el mundo suene más o menos igual y tal, seguro que vas a ganar audiencia.
Hay gente, por ejemplo,
no inviertas en micro, no inviertas en nada, pero intenta cojones, he dicho la palabra, con perdón, sonar para que yo te pueda oír bien en el coche y pueda entender esa cosa tan maravillosa que probablemente es lo mejor del mundo, lo que tú tienes que comentar, si tu mensaje es el mejor del mundo. Pero resulta que si tu mensaje es el mejor del mundo y te vas en lo alto de una cueva en la sierra de Guadarrama y te metes debajo a gritarlo, pues no lo va a oír nadie. Qué bonito, si le pones una buena antena y le pones una no sé qué, no sé cuánto, pues te va a oír la gente. Entonces, si llega la gente a oír a tu invitado al más o menos el mismo nivel que tú, si puedes aprender un ratito, si te puedes dedicar una tardecita a intentar ecualizar algo y que la cosilla así no suene tan grave, que no se oiga, pues mejor. Y todo lo que le puedas poner mejor, pues mejor. ¿Qué es necesario? No. ¿Qué es mandatorio? Como dicen los ingleses, mandatory, ¿no? No. Pero... ¿es recomendable? Sí.
Una preguntita que os quiero que hacer, cambiando un poquito de tema, si me permitís. Veréis, privacidad. Privacidad. Ya sabéis que, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo he dejado de usar Google, he dejado de usar DuckDuckGo y me he instalado mi propio buscador, ¿vale? Y partiendo de ahí os podéis imaginar la paranoia del resto, ¿vale? Servidor de DNS de mi casa, yo secuestro todas las peticiones de DNS y me contrata un servicio que se llama NextDNS para hacer ahí todas las consultas de DNS y poder filtrar todo lo que se tiene que filtrar y tal. Y en mi casa no se ve, no sale nada por internet que a mí no me dé la gana. Entonces, cuando descubres que el aparatito de Google, el altavoz de Google, agarra y se conecta al DNS 8888, quieras o no, porque tú le pasas por DNS y le dices, conéctate a este otro, y te dice, sí, buena, mentira, no lo hace porque yo tengo las trazas, ¿vale? Entonces tienes que dedicarte a capturar todo su tráfico de DNS, ¡ras!, y mandarlo a donde a ti te dé la gana. Entonces, claro, estoy capturando cosas que no os podéis imaginar, la de cosas que nos confiscan esta gente, ¿vale? Llevaré jugando con esto 3 meses, una cosa así, ¿vale? Todo lo que os podéis encontrar. Discos duros, los Western Digital, estos que van de red. Bueno, pues se conecta unas 50 o 60 veces al día. ¿Vale? Sí. Por ejemplo, hablo de un disco duro, ¿eh? No os estoy hablando de los Alexas, eso es ya la leche, ¿vale? Ni de los... Bueno, es que es alucinante. Todo se conecta a internet. Absolutamente todo. Está recogiendo datos, en serio, y lo intenta mandar... Los enchufes donde tengo conectadas las cosas de casa. Los enchufes estos para enciéndete la luz, apágate la luz. La bombilla que tengo en la mesilla. Que solo sirve para decir enciende la luz, apaga la y ponla de color verde. Eso recoge datos y los manda afuera. Pero, ¿qué es esto? Y luego encima el otro día, no sé si os habéis enterado, el DuckDuckGo parece que también se dedica a lo único que se puede hacer en este mundo. Pues se ha agarrado y me he montado un Search X de estos, un Search, ¿vale? Para hacer mis búsquedas y ya está, porque es que esto es la leche. Es que hemos llegado a un punto y claro, y de repente me instalo también el DNSS en el móvil y no sabéis lo rápida que van las webs cuando no te cargan los vídeos de publicidad. Por ejemplo, páginas web de 2 megas que con, hablando de móviles, que con publicidad, ¿vale? De repente son de 25 o de 30 megas. Y así todo. ¿Qué opináis de eso? Voy a contestar que es mi padre.
Yo estoy sufriendo por el padre de Juan, ¿eh?
No, tranquilo. Yo, hombre, tenemos que saber más. Hay cosas que acaba de decir aquí Eduardo que yo desconocía totalmente, ¿sabes? Y más o menos estamos nosotros en el mundillo donde más o menos no nos viene de largo, ¿no? No decimos que nuestros datos, bueno, total, ¿no? No nos da igual. Y hay cosas que creo que, no sé si a nivel de legislación hay mucha permisividad, no sé si está todo tan abierto y con el tiempo se legislará todo por ahí, pero es verdad que a día de hoy lo que es el oro, el verdadero oro, ¿no? Está el oro negro que era el petróleo, está la otra, y ahora mismo...
El oro son los datos.
Están los datos y todo lo que sabe mucha gente de nosotros, que nosotros, no sé, yo tengo derecho a mi privacidad, todos tenemos derecho a nuestra privacidad y es que no tenemos esa posibilidad, que es que yo creo que eso es lo malo, no saber que están sacando datos de mi casa sin yo tener el derecho a saberlo, que creo que es lo mínimo a saberlo. Ya después, si entro en un contrato donde me da igual o me venden X o me ponen tal y yo firmo por ahí ya, pero yo no he firmado nada. Y se saben muchas, se saben tantas cosas de nosotros que a veces, bueno, no, yo tengo derecho, independientemente de que vaya a ser algo bueno o algo malo, ¿no? Yo tengo derecho a tener mi privacidad.
Mira, os voy a contar un dato muy concreto. En mi casa este mes han salido 598.787 queries de DNS, ¿vale? 598.000, vamos, 600.000. Yo he bloqueado de salida directamente 119.000, un 20%. Un 20% de las peticiones de DNS yo ya las tenía listadas como basura. Una de cada cinco.
Y para terminar, antes de que Richie nos comente, ahí está untado toda la gente. Están las operadoras de comunicaciones, le interesa lo que nos dan servicio, le interesa lo que acaba de decir Eduardo, hasta empresas de hardware y de software les interesa y tal. Pero no está claro. Yo creo que eso que está en la última capa de la cebolla tiene que salir a la primera y nosotros ver exactamente qué se hace con nuestros datos.
Antes de Richie, que va a intervenir, pero que eso también es un mercado, digamos, de moda, ¿eh? Tampoco los datos que nos roban, entre comillas, realmente son tan interesantes ni hacen tanto, pero claro, es la moda. Bueno,
iba a comentar de esto, bueno, porque obviamente yo no soy entendido en el tema de redes, conozco lo básico, pero por ejemplo a mí me llamó la atención, bueno, a mí mi compañía proveedora de internet me proporciona un módem que en realidad es una basura, sirve muy mal, poca señal, muchos cortes, horrendo. Entonces lo que hice yo fue comprarme un router, desde ahí lo conecto y es básicamente de donde obtengo el internet inalámbrico para mis diversas cosas. La ventaja o algo que me gustó de este router es que permite cambiar fácilmente desde el router sin necesidad de hacer configuraciones en software, digamos, propiamente, el cambiar las DNS, ¿no? Te dije, bueno, pues me voy a OpenDNS por lo que sea, por poner un ejemplo. Me llamó la atención, bueno, desde tengo un Smart TV, me llamó la atención que, bueno, yo podía cambiar las DNS, conectarme y sin problema ver la televisión, YouTube, lo que haces en un Smart TV. Hace poco hubo una actualización y me llamó la atención que no se conectaba a internet. Y dije, ¿qué rayos está pasando? Me pongo a revisar y directamente el Smart TV, a menos que fueran los DNS de Google, no me conectaba. Dije, ah, caray, entonces, ¿qué rayos está pasando, no? Ya el que te estén obligando a utilizar solo un servicio, por decirlo de algún modo, es algo que por lo menos a mí me cabrea, por lo menos me cabrea. ¿Por qué? Porque si soy de la idea de tener opciones y que me las estén restringiendo, digo, ¿por qué? Mira, ese era el comentario que quería hacer.
En España, Orange, que es lo que yo tengo, te permite cambiar los DNS. Es mentira. Tú los cambias y ellos te lo capturan, ¿vale? Si tú te pones de DNS, por ejemplo, la IP de Cloudflare, la 1111, ¿no? ¿Sabéis en esa IP dónde está puesta? En tu router de Orange. Os voy a compartir la pantalla y os voy a hacer la demo. ¿Vale? Así por lo menos vosotros lo veis y los oyentes, pues que se lo imaginen, ¿vale? Vale, abro un terminal y subimos el tamaño de la letra, ¿vale? Vale. Ping 1111. ¿Lo veis, no? Mm-hmm. Bueno, pues el 111 está a 0,7 milisegundos de mi ordenador. Bueno, tengo un internet muy bueno, ¿no? Vamos a ver cuántos saltos hay. ¡Uy! Si es mi router. Este es mi router intermedio, el que tengo para la Wi-Fi, y este es el router que me pone la operadora, ¿vale? Entonces, si yo hago dig 111 y dig, perdona, y le digo, yo qué sé, google.com, y le digo que me conteste el 111, solo con cuatro unos, me contesta igualmente. ¿Y quién me dice que me está contestando? El 111, y me da una IP. ¿Qué 111 me está contestando? El router de Orange.
El router, eso es.
Vale. Bueno, yo es que no soy abogado, pero yo no lo sé. Así que, bueno, esto ahora lo he hecho, pero yo en mi caso, ¿qué es lo que hago? O sea, abro otra pestaña y ya he habilitado mi servicio de DNS estándar. Yo soy, pues hago exactamente lo mismo, ¿no? Decidme una dirección IP, la que queráis. La que queráis. 23.6.89.80.23. ¿Vosotros creéis que eso es un DNS? Ni de coña, ¿no?
No.
Me contesta. Venga, la 21. Me contesta. La 91, yo qué sé. Toda. Pero me contesta. Para que me secuestre, ¿no?, los DNS Orange, ya me los secuestro yo mismo.
Pero perdóname. Ay, no, perdóname, Eduardo. ¿Te contesta tu router?
Bueno, mi router no. No, me contesta mi servidor de DNS.
Bueno.
¿Vale? Vale. Entonces, yo da igual lo que le pregunte y a qué IP le pregunte, que me va a contestar siempre. O sea, la, yo qué sé, la 00012. También me contesta cualquier cosa. ¿Por qué? Porque yo le tengo puesto a mi router que todo lo que vaya al puerto 53, que lo capture, se lo reenvía a otro lado y me lo devuelva como si fuera una petición buena, ¿vale? Esto es lo mismo que está haciendo Orange, ¿vale? Esto, pero bueno, que ya haga yo esto dentro de mis peticiones, de dentro de mi casa, a ver, son mis cosas y yo con mis datos hago lo que me da la gana, ¿no? Pero que esto me lo esté haciendo un proveedor de servicios y encima estoy seguro que ni siquiera captura los datos, es simplemente torpeza, ¿vale? Me parece la leche, ¿vale? Y estamos en España, que se supone que es un país avanzado en estas cosas, ¿vale? No quiero ni imaginar lo que pasa en Estados Unidos. Ahí no quiero ni imaginarme, la creo que es el coño de la Bernarda. O sea, es que no quiero ni imaginar qué puede pasar ahí. Por eso os digo, a mí estas cosas, en serio, me preocupan mucho. Y además, si tienen niños pequeños, pues más. O sea, que me van a conocer a mí, a mis hijos y... No, amigo, no.
Yo tengo el 111 en mi router, en el de Movistar. Lo he puesto.
¿También lo tienes ahí?
Sí, en el router.
Pues ya sabes que cuando le hagas una petición al 111, ¿quién te está contestando, no?
Desde ahí mismo, desde tu casa, te contestan.
Venga, porque... hombre, sí, es que Cloudflare me ha instalado dentro de mi router el DNS. Venga, hombre, ¿estamos de coña o qué?
Porque había unos días que me iba muy malamente algunas páginas y puse...
Ah, pero que lo configuraste, no que el router te conteste a ti, sino que el router pregunta al 111.
No, yo entro a mi router y en los DNS le quito los de Movistar, el 80.58.61.250, uh-huh, y le pongo el 111 de primario y el 1001 de secundario. Se lo pongo en el mismo router, dentro de la configuración del router.
Vale, vale, para que te lo dé por de HCP. Pero sabes que lo que sale por tu casa ellos lo pueden leer igual, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo DNS sobre HTTPS. Todo mi tráfico, absolutamente todo de mi casa sale todo encriptado, todo. Las peticiones de DNS, todo, todo. No hay nada que no salga encriptado en mi casa.
Eso lo tengo activado en el Firefox, en el
sí, el DNS sobre TLS, sí, claro. Sí, sí, sí. El tema es que, claro, en Orange le dices que te dé la 111 y te da, y es mentira, la que te está dando es otra. Dices, pero ¿qué cachondeo es este?
Antes, mira, Eduardo, antes no podías poner el 111 en el router de Movistar, en el HGU, el gordo este, porque eran una IP que usaban para tareas internas.
Es una IP pública.
Pero bueno, entonces tú, antes de que Movistar actualizara el firmware de router, tú ponías en el navegador 1111 y no te llevaba a ningún sitio, no, porque es una IP que usaban ellos para cosas internas. Luego la gente se quejó que querían usar esa DNS de Cloudflare, ¿cómo se llame? Y ya actualizaron los firmwares de los routers y ya sí podemos configurarlos dentro de router como
o DNS. Sea, te pasaba esto, ¿verdad? Y no, te salía la igual, pero te saldría tu router. Bueno, pues no. Eso a mí, perdona que lo diga, pero eso significa que son unos inútiles. Porque hay unas normas muy claritas, unos estándares muy claritos, y bueno, es ser un poco guarro y ser un inútil y hacer las cosas mal y no leerse las normas como Dios manda y ser muy poco profesional.
Lo que pasa es que yo, con que me entre a YouTube, a samurajoaquis.com y a un poco el sitio más, ya,
eso ya. Ya, pero yo lo que no quiero es que Oran sepa si yo veo mucho el YouTube, o escucho mucho Salmorejo Geek, o si mis hijos se conectan al SmartTic.
Claro, pero si yo configuro el DNS en el router de Cloudflare, lo sabe esta gente, ¿no? Que luego dice que los datos los destruyen y no sé qué.
Pues entonces no se lo mandes a Cloudflare.
¿Entonces a quién se lo mando?
Pues hay muchas opciones, ¿eh? Las hay. Las charlamos si quieres, pero vamos, tienes en NextDNS, tienes un mogollón de opciones de gente que te da este servicio. Que tú le dices, quiero mis logs que se mantengan durante un mes y me los vas a guardar en Suiza. Y dices, y hoy me apetece borrarlos todos.
En Suiza allí con el dinero de Juan Carlos.
O lo quiere la Unión Europea. Yo lo tengo en la Unión Europea. Sí, bueno, la Corina.
Ahí lo has dado. Bueno, otra cosa.
La sigue sabiendo a dónde te conectas, ¿no? La salida, Eduardo, hasta dónde llegue. No, nada.
No, porque lo que tengo es en mi router configurada, o sea, yo lo que tengo puesto directamente es la dirección IP y el dominio. Entonces, yo me voy a conectar, voy a hacer una conexión HTTPS contra una dirección IP y dentro meto tráfico HTTPS. Lo que sea, va encriptado, HTTPS, esa es la gracia, ¿no? Y dentro de ese tráfico HTTPS estoy metiendo el tráfico de DNS. O sea, no solo las webs, meto el tráfico de DNS, las queries de DNS. Entonces Orange lo único que ve es que tengo mucho tráfico HTTPS con unas IPs. Pero no puede saber qué es.
¿Y por qué no usas un router neutro?
Yo tengo un router que es el que uso, pero es que da igual. Porque si usas un router neutro de forma legal, ¿vale? Pierdes el teléfono fijo. Uh-huh. Y no es por nada, pero yo el teléfono fijo lo uso. Soy vintage.
Ah, sí, sí.
Soy moderno.
Ahí he visto a los vídeos de Mahosan para el SIP este, por si usas un neutro, que no sé qué, que no sé cuánto.
Ya, pero a ver, si yo teléfono SIP tengo. O sea, si no necesito un teléfono SIP, si yo tengo el de mi trabajo, lo tengo. Pero es que quiero el mío de eso. Y luego, si tienes una avería en la línea, si el router no es de ellos, no van a venir y te pueden llegar a facturar la incidencia. Uh-huh. Entonces me dirán, es que el problema es del router. Como lo has quitado tú, hemos tenido que ir a hacer la visita, son 200 euros.
Yo el teléfono fijo, cuando me viene a O2, que me dieron un número nuevo, no se lo he dado a nadie. Y no he hecho ni una sola llamada. No,
pero yo soy el que tiene mis padres.
Ya me entiendo, digo, pero yo como soy así...
Tú dile ¿A ti dónde te llaman familiares? ¿Dónde os llaman? Los familiares ya que tienen más de 30 años, ¿a qué número os llaman? ¿Al fijo o al móvil?
A mí
a ti no te llama nadie, ya lo has dicho, nadie, pero porque nadie. Eres un tío raro. Ah, por cierto, enhorabuena, ahora que estamos en directo, quiero darte la enhorabuena por dar el salto al WhatsApp.
¿Yo?
El otro día pusiste, me he instalado WhatsApp.
No, eso era un meme, que era un juego, que si te hubieras secuestrado y tuvieras que decir una frase para que el tweet se escamaran, ¿qué frase usarías?
Pues en el tweet se escamaron mucho, yo lo leí y dije, pero no me estás contando.
No, pero no leíste el pero no leíste el tweet que citaba.
No, era, no. A mí me interesa lo que dices tú, no lo que dicen otros.
Claro, pero tú coges un tweet y dices responder con cita. Y el juego era que una frase para que tus amigos se alertaran de que de verdad tú...
Mira, leí, me he instalado WhatsApp y tuve que irme a poner la pastillita de nitro debajo de la lengua.
Yo creo que pues me he instalado WhatsApp con Vodafone. Y Vodafone y WhatsApp para mí es lo último. Antes prefiero el meteorito sobre la Tierra. Sí.
Oye, Vodafone a lo mejor no te capturan el DNS, no sé.
Pues no quiero Vodafone ni en pintura. No, antes le pego fuego, antes le pego fuego al garito de Vodafone, que ya estuve en Vodafone hace muchísimos años.
Sí. Ah, es verdad, lo de los foros.
Ya estuve en Vodafone hace muchísimos años. Sí, sí. Y me robaron hasta cuando me fui. Me robaban todas las facturas, me robaban. Y cuando me fui también. Y antes le pego fuego a la central de Vodafone que irme a Vodafone.
A mí una vez cuando estaba en Yastel me dijeron no sé qué mierdas de la línea de Yastel, de la ADSL, ¿vale? El problema es que mi línea era de empresa. ¿Y sabéis en qué empresa trabajaba? En Yastel. No tengo más que decir. No tengo más que decir sobre ello, ¿vale?
Otra pregunta, Edu, ¿tú qué entiendes? ¿Cuánto el directo este de GC, cuánto? Yo no sé lo que llamamos, pero todavía sigue en directo.
En dos horas llevamos, pero ahí no hay nadie conectado.
Mí, oye, ¿cuánto? ¿Dices cuánto? A mí con 2.500 pavos me va bien, ¿eh?
Ya no, te... porque
al principio... Ah, vale, era otra cosa lo que preguntaba.
Al
vale,
principio...
Vale. No, yo...
Al principio dijiste emisiones de tweets, así que tuve permite una hora. ¿Y sigue en directo? No sé.
Permitía, igual ha cambiado, ¿eh?
No, esto, pero tú eres un premium que tienes 200.000 usuarios, tío.
Yo es que al oír cuánto digo, pues 2.000, 2.500, te paso la cuenta ahora, tú no te preocupes.
A ver, ya que tienes la oportunidad, tío, no le digas 2.000, macho. No le digas 2.000. Si un vamos poco a, ambicioso vamos, en la vida.
Vamos a 10, ¿no?
Mira, 2.000 son cuatro cajas de las que tiene detrás, que te las deje para abrirlas y ahí tienes 2.000.
10.000 pavos, yo te pongo la cuenta.
10.000 pavos empieza a ser algo digno, ¿vale?
Hoy estoy.
Pero con 10.000 pavos todavía no te compras un Dacia Logan. Que lo
joder, ha dicho cuánto.
Qué cosa más bonita.
Yo cuando he dicho cuánto.
Pero hoy estoy con la Focusrite, con la Focusrite de enchufado.
Bueno, pues estoy con la Focusrite 12.000 pavos.
Pero qué cara, ¿no?
Hombre, es calidad, hay que
estoy muy mosqueado con Jack porque se ha actualizado Jack Studio Control a la 2.0.1 y no me ha funcionado.
Se te ha jorobado todo, me has dicho, ¿no?
Todo se me ha roto todo. El navegador no me permite elegir Jack y la webcam al mismo tiempo. Se pone negro. Y he tenido que...
Hay que saber elegir.
He tenido que poner como fuente directamente la Scarlett de micro y como fuente de imagen la webcam y no grabarlo en local con Simple Screen Recorder, que era como yo quería hacerlo. Y he tenido que emitir aquí en directo en GC para YouTube, que está ahora mismo grabando YouTube ahí en privado. Pero no he podido hacerlo como siempre porque se me ha roto todo Jack con el 2.0.1 de Studio Control y con las actualizaciones.
¿Sabes cuál es el problema? Que como decía un post de una persona muy sabia, Ubuntu es una porquería de distribución. perdón por la ironía, lo siento.
El 20.04, toda la gente está hablando maravillas, la verdad.
Claro,
¿eh?
Claro.
Está y la solución, ¿sabes cuál va a ser yo, no? El 2.02. El parche que saldrá para solucionar el 2.01.
Seguro. El 2.02.
Muy buena, Juan.
O dejar Studio Control y volver a Cadence. Otra opción.
Mi amiga Cadence no me falla y estoy en 18.04. Y bueno. Al fin y al cabo siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Vamos hacia arriba y seguro que va a ser para mejor, pero de momento yo tengo que confesar que estoy en 18.04 y con Carla, con Cadence y con todas las chicas todavía.
Pero el Ubuntu Studio ahora va solo con el XFCE, ¿verdad?
No, yo tengo GNOME.
Plasma.
En Plasma, pero lo estaban haciendo en Plasma, pero la versión que hay ahora para descargarla estable está con XFCE.
Yo tengo,
¿no?
18.04 con GNOME. Pero... No con GNOME ni con GNOME.
Pero esos que tienen un menú, el GNOME es eso que tiene un menú como para funcionar con un móvil con el dedo y que es súper incómodo con el ratón.
Ay, mi madre, ¿dónde te estás metiendo?
Es eso, ¿no?
Eduardo.
Lo siento, no lo soporto. No soporto el GNOME. No lo soporto desde que oí la primera vez Miguel de Icaza.
Miguel, bueno, una cosa es Miguel de Icaza y otra cosa es GNOME, ¿eh? Miguel de Icaza
sí,
ya...
pues GNOME, mono, todo lo que toca...
Eso ya va por otra...
¿Lleva gorro o no lleva gorro?
No, se quitó el gorro cuando mono. ¿Recuerdas? Cuando hizo mono y empezó y se dice, o de Java, y Java ya era otra cosa y...
Claro,
no vamos a contar.
Era un visionario. Ese era el.
Un visionario.
¿Cómo se llamaba el que estaba de alcalde de Madrid antes con el PP, el Gallardón? Que decían que iba a ser eternamente joven hasta que dejó de serlo. Pues a Miguel de Icaza le pasa lo mismo, que es eternamente joven hasta que dejó de serlo hace muchos años.
Miguel de Icaza sigue siendo eternamente joven. Pero.
A ver, ¿cuántos años tiene?
Miguel de Icaza no tendrá más que nosotros. Bueno, yo soy el más viejo de aquí, pero vamos.
¿Cómo que no?
En la media.
23 de noviembre de 1972.
Joder, le saco un porrón. Por
más, joven, más joven que yo.
Sí, bueno, pues entonces no digo nada. También tú, Richie, no. Febles es más joven que Icaza.
74.
Más joven. A ver, las matemáticas no son aproximativas. Sí, son.
Bueno, pero ahí, misma generación.
Mayor menor igual. Ya está.
Aceptamos pulpo como animal de compañía, venga, sí.
Eso. Bueno, pues nada. Pues Miguel de Icaza tiene 46 años, ¿no? Va a hacer 47.
Sí. Probablemente. Con su Xamarin, pues nos dejó ya prácticamente. ¿Te acuerdas de Xamarin?
Sí, me he encontrado algún libro de eso, pero es que me causa un rechazo que es que no entiendo el porqué. Y eso que el pobre hombre a mí no me ha hecho nada, ¿eh?
No sé
por qué. Es que no tengo por qué. Le tengo manía y mira que ha hecho cosas por la comunidad y mira que ha hecho cosas por Microsoft y mira que ha hecho cosas por todo el mundo, ¿eh?
Ya.
Mira que ha hecho cosas por él. Pero... No sé. Es un tío que de cuando yo era jovencito le seguía mucho porque decía,
yo te digo una cosa, que si .NET está ahora mismo integrado en código libre,
sí.
Es por él,
Hombre, mono, es que .NET y mono es lo mismo.
Claro. Claro, por
supuesto. Pero ¿quién usa .NET en Linux a día de hoy? Yo en toda mi vida solo he visto
un servidor
que lo ha necesitado. Uno, en toda mi vida. Y te juro que por mis manos han pasado unos pocos, ¿eh? ¡Uno! Ya.
A ver, pero desde que .NET se liberó, quizás la gente que habíamos estado haciendo cosas en mono... Y la gente que estábamos peleándonos con Javas antiguos y tal, entendimos un poquito mejor .NET, ¿eh?
Pues a lo mejor es eso, pero no, es lo típico, es un proyecto que ha necesitado mucho. A ver, estoy poniéndose un poco para ir para subir un poquito el esto de la charla, ¿eh? Hay que subir un poquitito tal, porque como dice el yo-yo, si no te metes con nadie, nadie te escucha.
Venga, dale.
No, pero es curioso. Fíjate cuánto dinero se han gastado en publicitar .NET. Mono.
Sí, cierto. Sí.
Todo el mundo sabe cómo es el logo de mono. Todo el mundo sabe cómo es el logo de mono. Pero, ¿cómo es el logo de Bind?
Escucha, pero porque estaba el Meet detrás. Tú sabes que detrás de mono estaba el Massachusetts.
Había... Había mucha gente detrás de...
Muchos aprendimos en ese momento y nos dieron la historia de mono.net.
Llevábamos en la carpeta de Linux. Vamos, de caza.
Nos estamos haciendo de tema.
Oye, bueno, señores, a mí no me ha hecho nada.
Me tengo que ir ya, la verdad. Además, lo dejo bien alto el nivel, ¿eh? Porque ya si aquí todo. Disfruten mucho y me alegro mucho de estar aquí. A ver si lo hacemos más asiduo esto de vernos. ¿Eh?
Yo creo, Juan, antes de irte, que nos vamos a ir todos porque yo me estoy asando aquí vivo. Pero que una pregunta antes de irte. A todos, ¿eh? ¿Este vídeo es para ponerlo luego público o solamente para bajarlo, extraer el audio y dejarlo como audio? Ya es lo que vosotros queráis.
Como quieran. Si hay alguien que no quiere, que lo diga y ya está.
A lo que quieras, no nada creo que mucha gente vaya a ver nada. Y a ver, a mí Miguel y Caza no me ha hecho absolutamente nada. No tengo nada en contra de los gorritos de lana y cuando estén limpios, ¿vale?
Voy a buscarlo ahora por internet limpio, porque no sé quién es.
Limpio. ¿Sabes quién es Miguel y Caza? Pues todos llevábamos la carpeta con su foto, la de la Super Pop y Miguel y Caza.
Y luego se pasó al Mac y ya todo el mundo. ¡Ay, Miguel y Caza!
Era una carpeta tipo de estas.
Tipo de estas, sí, sí. Vosotros os sabéis, de todas formas, la historia más truculenta que hubo, dice, de lo del Mac. Fue cuando el tío de Debian, Ian
Murdock.
No, ese es el del equipo A, ¿no?
No.
Ian Murdock apareció en una conferencia de Debian con un convertible de esos que se doblaban y podías escribir con un lapicero en la pantalla. Con Windows XP. Y los talibanes se lanzaron contra el creador de Debian. Estamos locos. O sea, a ese tío tendrían que venerarle por lo que ha hecho. Y se tiraron contra él porque estaba usando un Windows XP.
Y la forma, el pobre, en que murió. Yo hice un artículo en mi blog, por eso me acuerdo del nombre y del apellido. Bueno, que Juan se tiene que ir. Juan, muchas gracias.
Venga,
a ver si repetimos estas charlas.
Exacto, ¿eh? Nos ponemos en sintonía que dentro de poco tendremos que volver y que intentemos que no se le quemen los plomos a Yoyo y así tenemos algo más.
A ver si se arregla Jack, porque mis cuatro equipos con Jack, los cuatro capú.
Busco a Jack. ¿Dónde estará Jack?
Y bueno,
Paco, mi cámara web falla, pero tampoco pasa nada.
Paco, Ricardo, Eduardo, muchas gracias a todos por haber venido, habernos juntado a hacer la charla de Killer Radio, que vamos a seguir así sucesivamente. Y gracias a todos.
Venga, chao.
Chao.
Chao, gracias.